Bueno, buenas tardes o buenas noches. Vamos a continuar con el estudio de nuestro libro de conocimiento de sí mismo. En la clase pasada habíamos visto unos temas interesantes. Habíamos empezado el capítulo número 9, en el que trataba sobre el control, la purificación y educación de la mente inferior. Y habíamos hablado de ciertas cosas interesantes acerca del funcionamiento de la mente en sí misma. Como también hiciéramos en su momento con el cuerpo emocional, describimos un poco el mecanismo de la mente y el objetivo por el cual fue creado la mente y lo que tenemos hoy en día con esta mente que poseemos, que es una mente quizás abigarrada, llena de conceptos que debemos ir quitando porque condicionarán tarde o temprano nuestra vida. Como diría Connie Méndez, ¿no? Esos clichés. Debemos ir desechando los antiguos y colocando los nuevos. No solo está la deformación de las ideas contrarias, ¿no? La deformación de la realidad que produce las ideas contrarias a la verdad acerca de lo que vemos, ¿no? Y acerca de lo que percibimos, sino que luego está que una mente tan pequeña como la humana no puede contener la totalidad de la realidad divina en la cual estamos sumergidos, llevándonos a decir que estamos sumergidos en una ilusión mental momentánea particular, cada uno de los seres humanos, a veces compartida con otros, ¿verdad?, con muchos otros, pero en definitiva una ilusión más. ¿De acuerdo? Eso era lo que ocasionaba el dejar que la mente divagase. También habíamos hablado de ciertos ejercicios importantes a realizar a la hora de mantener el control o el autocontrol de nuestra propia mente. Y esto era, por ejemplo, concentrarnos en las labores diarias, en el diario quehacer, para así lograr que solo pensáramos en aquello en lo que estuviéramos poniendo nuestra atención. De esa manera, aunque no hagamos ejercicios yógicos, ni nos vayamos a la India a meditar, ni vayamos a hacer ningún tipo de gran ejercicio, ¿verdad?, un gran sistema ascético, porque somos occidentales y vivimos inmersos en ciudades y con temas y con familias y con otro tipo de cuestiones que responsabilidades, al fin y al cabo, que limitarían este tipo de actuaciones, pues tenemos que utilizar lo que poseemos. Y eso es una vida con muchos horarios. Bueno, utilicemos esos horarios para concentrarnos, lograr concentración mental, por lo menos en aquello que hacemos, da igual lo que sea, para que así luego tengamos un control sobre nuestra mente y no se vaya volando por ahí, que esa es la primera etapa de la meditación, concentración. Vamos a seguir entonces la página número 117, abajo, que dice: la disciplina superior puede ser considerada bajo dos aspectos. El primer aspecto tiene que ver con el entrenamiento más riguroso de la mente en concentración, de modo que se convierta en un instrumento eficiente para la meditación y para otros ejercicios espirituales. La mente es un instrumento, muchas veces se la ha comparado con un andamio. Los andamios necesarios para construir un edificio son levantados primero, antes de que el edificio, digamos el edificio espiritual, sea terminado. Una vez que el edificio es terminado, esos andamios tienen que ser sacados, ¿verdad?, quitados, deshechos, para que luego no se formen como obstáculos para poder entrar al objetivo que era el edificio. A veces la gente con su instrumento mental genera tanto ruido, tantas cosas, que es imposible entrar a su espíritu. O sea, la mente forma una coraza que no deja ni entrar al espíritu ni tampoco salir cosas del espíritu hacia la materia. Fíjense. Y el segundo aspecto, liberándola de todas aquellas impurezas, o sea, un aspecto más diurético, podríamos decir, impurezas, deficiencias y distorsiones que privan de que se convierta en un instrumento apto para la conciencia superior. Trataremos de estos dos aspectos por separado, empezando primero por el tema de la concentración y de la meditación. Ya les dije antes que el previo paso para la meditación es la concentración. O sea, tú no puedes meditar en algo en lo que no estés concentrado. Pero no hablemos ya de meditación en el puro estilo de sentarse con los pies cruzados, como hacen algunos yoguis. No, eso no es meditación, eso es un ejercicio yógico para hacer concentraciones de alguna clase, no lo sé. Pero en definitiva, la meditación es una puesta de atención sobre un tema. Poner nuestra atención, si lográramos poner el 100% de nuestra atención durante el tiempo adecuado, por ejemplo, sobre nuestra presencia, pues ascenderíamos. Es lo que dice Maestro Saint Germain. Maestro Saint Germain dice que la mayor meditación que podamos hacer jamás es la de nuestra propia presencia yo soy. Y que si durante 2 horas pudiéramos concentrarnos solamente, solo y exclusivamente en nuestra presencia yo soy, ascenderíamos, no importa el karma, no importa nada que tengamos. 2 horas concentrados sobre nuestra presencia continuamente. ¿Por qué dice él eso? Bueno, es posible porque la presencia yo soy recuerda que es plenipotenciaria. Entonces cuando tú pones atención en ella, le obligas a ella a poner atención en ti. Pues es una ley cósmica. Y entonces en cuanto ella pone atención en ti, ¿qué sucede? Se convierte lo que ella pone atención en ella misma. O sea, en perfección, en ella misma, en yo soy, en divinidad, inmediatamente. O sea, te absorbe. Miren qué cosa más interesante. ¿Qué objeto más extraño es la presencia yo soy? Visto técnicamente es una cosa rarísima. Es una cosa viva, eterna, no nacida, que al mismo tiempo cuando tú pones atención en ella, ella está allí. Y se convierte todo lo que toca en ella. Es como la luz, por eso es luz. Ya decían los sabios físicos, incluso Einstein decía que aquello que pueda lograr viajar a la velocidad de la luz se convertirá en luz. Pues evidentemente, ¿no? Si nosotros nuestros pensamientos les aumentamos la vibración y los hacemos más luminosos, hacemos que se iluminen nuestros pensamientos, hacemos que se iluminen nuestros sentimientos, viajarán a la velocidad de la luz. Entonces se convertirán en luz. Pero claro, como el vehículo por el cual se genera esa luz tiene que también viajar a la misma velocidad, pues nos convertimos la mente y sentimientos en luz y por consiguiente el cuerpo, porque se precipita todo este sistema, ya lo saben, por ley de mentalismo, lo que tú piensas se manifiesta, pues si piensas en luz, si sientes luz, te conviertes en luz, ahí lo tienes, la misma ley de Einstein o de Einstein que convertida a la metafísica inteligentemente. Fíjense qué cosa más extraña es la presencia de yo soy. Es el objeto más raro de este universo. Miren qué cosas raras en este universo. Hay personas raras en este universo también. Pero la presencia de yo soy es la más rara de todas. Es sui generis. Significa que está fuera de todo lugar y es totalmente contraria a este universo. Tú dirás, pero ¿cómo es contraria al universo? Si el universo es donde se mueve ella. Bueno, yo digo, es tan contraria al universo como contraria es una persona que entra a un teatro, ¿verdad? Es al teatro. Por ejemplo, la persona no está hecha ni de piedra, ni de ladrillos, ni de moquetas, ni de nada. Pero sin embargo está dentro del teatro y puede moverse armoniosamente por dentro. Pero su materia y la del teatro no es la misma. Son otras conciencias diferentes. Pues así entra la presencia de yo soy a este universo. Siendo una sustancia totalmente extraña a este universo, porque ha venido de antes, en teoría, ¿verdad? Ha venido de Brahman. Es una chispa divina que salta del fuego de la creación en el momento de la no creación, a desarrollarse dentro de ese teatro de la vida, de ese gigantesco teatro con esa gigantesca bóveda que es el universo, debajo de esa bóveda. Ya hemos visto, sigue diciendo el señor Taimni, que el primer paso para aprender a concentrarse es hacer que la mente se fije con determinación en todo lo que tengamos que hacer como parte de nuestra vida diaria. Usted tiene que crucificar su mente. Porque ese es el verdadero sentido de la crucifixión. Fijar la mente en un punto. Porque a Cristo lo fijaron ¿dónde? En el madero de la cruz. Y esto es muy simbólico. Porque el iniciado tiene que estar fijo. Quieto. Detenido. No buscando más. Ustedes ya saben que el tibetano, el maestro tibetano, habla de que existen 3 cruces simbólicas a lo largo del camino espiritual de todo estudiante espiritual. Una de ellas es la primera de todas, que se llama la cruz esvástica o la cruz gamada, que es la que tiene los rabitos que son como ecos, porque son ecos de una cruz fija que gira, ¿verdad?, de izquierda a derecha, como en el sentido de las agujas del reloj, y deja como una pequeña sombra porque va a toda pastilla, va corriendo. Y entonces, pues, deja ese eco, como las hélices, ¿verdad?, que se empiezan a ver como borrosas en la punta en cuanto empiezan a coger cierta velocidad. Pues, eso significa la etapa del discípulo en la que todavía está buscando, moviéndose, girando, la ley del karma, incluso las reencarnaciones, el círculo, la rueda de samsara, ¿verdad?, que dicen que no tiene principio ni fin, hasta que esa rueda es detenida. ¿Cómo se detiene esa rueda? Al más puro estilo Matrix. reconociendo la realidad. Entonces, el estudiante debe detener esa rueda del karma y fijarse. Cuando se fija, la segunda cruz de la que habla el tibetano es la cruz fija, que le llama así precisamente, que es la cruz latina común y corriente, que se ve simbolizada como tres escalones que fijan, simbolizando un poco el calvario, que fijan en el último de los tres escalones una cruz. Y eso se llama la crucifixión. Eso viene mucho después del discípulo, porque el discípulo ya ha dejado de buscar, ya ha dejado, ha quemado esa etapa de búsqueda y se fija, ¿verdad? Se crucifica y se detiene, porque si tú no te detienes no puedes tirar para arriba. Miren los aviones, es un claro ejemplo de ello. Los aviones van horizontales con respecto a la tierra, no van para arriba solo van los cohetes. Y ustedes saben que el cohete tiene que detenerse bien quietito antes de empezar a subir para arriba. El avión no, el avión lo que tiene que coger es un montón de velocidad, ¿no? Para coger para los lados. Pero si quieres ir para arriba, tienes que detenerte y utilizar toda tu fuerza en eyectarte hacia arriba. Pues precisamente esta cruz significa eso, el momento en el que esa cruz anterior, la gamada, la esvástica, pues se detiene, hay un parón en el sendero espiritual, el parón de búsqueda externa y empieza la búsqueda interior realmente y se crucifica. Por eso el crucificado es un símbolo de que se ha mantenido quieto allí. Para por último, en la tercera cruz, que se llama cruz cardinal, que no tiene ni escaloncitos ni nada, es una cruz que sus cuatro palos están completamente equilibrados, sería una cruz griega, y el último tiene como una flecha hacia arriba, o sea, el palo superior, en donde está la cabeza. Esa cruz simboliza la subida hacia el norte. O sea, por eso se llama cruz cardinal, porque apunta a un punto cardinal que es el norte. Entonces, el norte es lo superior, lo elevado, lo de arriba, como el cohete. Y precisamente es la tercera de las cruces, la última, en la última etapa, que es la ascensión, indica la ascensión. Pero si tú no te crucificas, si tú no te detienes, si tú no te concentras primero en algo, en el sendero espiritual, porque hay muchas modalidades, muchos sistemas, muchas formas, muchas meditaciones, mucho de todo. Pero si tú no te detienes y te concentras con alguna, siempre estarás buscando, mariposeando, como hemos dicho en otras clases, ¿verdad? De aquí para allá, en cualquier lugar, tomando un poquito de aquí, un poquito de allá. No puede ser, no puede ser. Para que haya un cambio verdadero tienes que detenerte y utilizar aquello que has aprendido. Por eso lo dice aquí y lo repito, ya hemos visto que el primer paso para aprender a concentrarse es hacer que la mente se fije con determinación en todo lo que tengamos que hacer como parte de nuestra vida diaria, se fije. De esta manera aprendemos a prestar atención y a controlar la tendencia de la mente a divagar. El grado de concentración conseguido al realizar estas diversas clases de actividades puede variar entre límites muy amplios y el aspirante tiene que proponerse ir aumentando progresivamente la profundidad de la concentración, teniendo como objetivo final hacer que la mente esté tan concentrada que se desentienda de cualquier asunto o problema que pudiera hacerle pensar en sí misma o en lo que la rodea. Muchos hombres que han conseguido el éxito en el mundo y que se han situado en elevadas posiciones en respectivas o en sus respectivas esferas de actividad, muchos hombres de negocio, por ejemplo, están allí porque se concentran. Porque tienen paciencia. No son a veces ni los más bonitos, ni los más guapos, ni los más inteligentes incluso, ni los más ricos. Sin embargo, se concentran. Tenemos claros ejemplos que hay personas, por ejemplo, los inventores de muchos ordenadores, de los Macintosh, por ejemplo, pues vendieron su coche para comprarse unos instrumentos y unos temas para el ordenador y en su garaje hacer más inventos, como hizo también Bill Gates, ¿verdad? No era rico, no siempre fue rico, ahora es el hombre más rico del mundo. ¿Qué es inteligente? No, sino que se sabe concentrar. Sabe poner su atención en lo que debe poner atención y tiene paciencia, ya está. Y no necesita muchos años de estudio, no necesita muchos años de práctica, ni muchos contactos, entre comillas, ni suerte de ninguna clase. Significa concentrarse, necesita solo concentrarse. Muchos hombres que han conseguido el éxito en el mundo y se han situado en elevadas posiciones en sus respectivas esferas de actividad poseen en alguna medida este poder de concentración. Cuanto mayor es el poder de concentración, más elevada la calidad del trabajo que son capaces de producir. Al adquirir este poder de concentración, el aspirante obtendrá una gran ayuda si realiza una serie de ejercicios diariamente y durante algún tiempo. En estos ejercicios realiza con más intensidad y con mayor intención lo que ya está aprendiendo a hacer en relación con su trabajo diario normal. Como hemos dicho, el ejercicio anterior que propusimos, ¿no? De concentrarse en cada labor que hagamos durante el día. No hay nada de espiritual, como imaginan algunas personas, en estos ejercicios de gimnasia mental. Están destinados a enseñar tan rápidamente como sea posible el arte de la concentración de la mente sobre cualquier cuestión que tenga que dominarse y hacer que de esta manera se convierta en un instrumento eficiente y obediente. Nuestro dominio de la mente debería ser tan completo que fuéramos capaces de situarla en cualquier tarea durante cualquier periodo de tiempo y que sea capaz de permanecer fija en esta tarea hasta que la misma se haya completado o hasta que deliberadamente nosotros la demos por terminada. Eso sería maestría sobre nuestra mente, ¿verdad? Y al final los maestros dicen que ellos son maestros sobre sus pensamientos. Ellos no han dejado de tener los pensamientos, sino que ellos son los maestros de esos pensamientos y los dirigen así. El director divino dice, ¿sabéis una cosa cómo hemos conseguido ser maestros ascendidos? Pues siguiendo, ¿verdad?, un camino de dominio de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos. Ya está. Y lo mantenemos, dicen ellos. Mantenemos el dominio autosostenidamente. Esta capacidad de atención voluntaria, tan opuesta a la atención involuntaria producto de nuestro interés sobre cualquier cosa, es la única prueba por la cual debemos calibrar nuestro dominio sobre nuestro instrumento. ¿Verdad? ¿Cómo saber si tenemos dominio sobre nuestra mente? Si nos podemos concentrar. Simplemente, si nos podemos concentrar. Cuando esta clase de dominio se ha conseguido hasta un punto considerable, solo entonces estamos en posición de empezar a practicar regular o la práctica regular de la meditación. Mucha gente confunde el vago ensueño o pensamientos continuos con la meditación. Sí, la etapa ensoñadora de meditar sobre un tema, aquí y allá, como muy endeble, muy borrosamente. Eso no es meditación, la meditación tiene que ser concentrada. Se sientan a meditar y entonces dejan que la mente vague, o bien que vaya en pos de una serie de pensamientos habituales mientras que dura el proceso. Y se levantan completamente satisfechos consigo mismos por haber empleado tanto tiempo en la meditación. No es extraño que mediten año tras año prácticamente sin ningún resultado y que hagan realmente muy pocos progresos. Porque para una meditación eficaz es absolutamente necesario cierto grado de abstracción, o sea, de separarte del medio ambiente, de abstraerte del medio ambiente, y nadie que no haya dominado las etapas iniciales de las que ya hemos hablado puede realmente meditar con provecho. Para meditar sobre cualquier tema hemos de extraer de él, por así decirlo, su misma esencia, para penetrar en el sentido y en el significado más profundo del mismo, y solo es posible hacer esto cuando hemos adquirido, hasta cierto punto al menos, el poder de la abstracción, la capacidad de abandonar las regiones superficiales de la mente, por decirlo de alguna manera, y zambullirnos en sus profundidades. El tema de la concentración y de la meditación es muy amplio y muy complejo y no es posible en este breve estudio entrar en detalles. Bueno, yo les voy a recomendar un libro para hacer esto, que es el curso de concentración mental de Ernesto Wood, que es dedicado precisamente a una serie de ejercicios durante, creo que son 6 meses y se hacen completos, para conseguir una gran meditación y una gran concentración, en este caso, mental. Así que no se olviden, además que hay otro libro de él que se llama El cultivo de la memoria, que es importantísimo porque lo que es concentración es memoria y viceversa. Ya nosotros en el grupo de aquí hemos estado haciendo este curso en un par de ocasiones y ha salido muy bien, ¿de acuerdo? Para aquellos que lo realizaron por completo, claro está. Bueno. Pero hay un punto importante e interesante, dice el señor Taimi, de que es necesario o del que es necesario hablar ahora. Según la psicología moderna, no es posible hacer que la mente se mantenga concentrada en una imagen determinada durante un tiempo considerable. Por concentración, en la psicología moderna se entiende el poder de mantener a la mente actuando en un estrecho círculo limitado que ha sido señalado como el foco de la conciencia. No se permite que la mente vaya más allá del límite fijado para ella, pero es libre de actuar dentro de aquel límite aún más. Debe mantener su actuación dentro de esos límites sin la atención no tiene que distraerse. Bueno, esto pudo haber variado mucho tiempo desde que se escribió este libro, porque continuamente se están descubriendo muchas cosas respecto de la mente. Esta hipótesis de los psicólogos modernos es, en cierto modo, la responsable de su ignorancia de la técnica por medio de la cual puede trascenderse la mente. Porque para trascender la mente, es decir, para que la conciencia actúe en los planos más allá de los que, de la mente, es necesario adquirir la capacidad de fijar la mente en una idea determinada, no dejándola que actúe dentro de una esfera reducida, sino concentrándola realmente en una idea y profundizando cada vez más en ella. Una hazaña que es considerable o considerada imposible por los psicólogos. Bueno, en el libro de la India secreta, ¿no? O la India sagrada, me parece. No, la India secreta, de Paul Brunton, él dice que él tenía una mente de tipo que no se podía concentrar, y entonces los ejercicios de meditación que le mandaba el Maharishi y todos ellos, otros santos, pues no le eran posibles. Hasta que un día se concentró en el Maharishi. Y entonces empezó a notar que más allá de la concentración, que quedó como automatizada, él empezó a percibir cosas que la mente por sí sola no podría percibir, y a abstraerse por completo. Y fue cuando el Maharishi, según él, le transmitió una enseñanza sin hablar, sin decir nada, de ninguna manera lógica y vital, ¿no? Por consiguiente, él, que era tan mentalista en ese sentido, pues entendió cantidad de cosas sin haber pasado por la mente. Esto significa haber trascendido la mente. ¿De acuerdo? Esto es trascender la mente. Cuando una persona ha adquirido la capacidad de hacer esto durante largo tiempo, cuando es capaz de mantener su mente fija en una sola idea, sin divagar, sin ser afectada en lo más mínimo por los impactos externos, entonces esta persona está preparada para el siguiente paso importante: liberar a la mente de esa idea y mantenerla tranquila, concentrada y alerta, sin ninguna idea en el foco de la conciencia. Imagínense ustedes. Cuando el aspirante es capaz de hacer esto con éxito, la conciencia se escapa del cuerpo mental y pasa a los planos más allá de aquellos que corresponden a la mente inferior. Empieza a ver una intervención de la mente divina, o sea, el cuerpo mental superior, sobre el cuerpo mental inferior. Solo entonces la persona consigue el conocimiento directo de su verdadera naturaleza, o sea, la superior. Solo entonces sabe que es inmortal y que comparte la divina vida. Ahora es capaz de trascender hasta cierto punto las ilusiones de la vida inferior y de comprender esta vida tal como realmente es. Es cierto que ante él se extiende todavía una visión más amplia de realización e iluminación, pero ha conseguido un vislumbre de las realidades de la vida y nunca más volverá a ser el hombre que fue. Cuando desciende de nuevo a los planos inferiores, digamos después de ese samadhi, todas aquellas limitaciones que son inherentes o propias a esos planos le asaltan de nuevo, porque ya su conciencia está en un plano limitado. ¿Qué pasa con un maestro ascendido? Que ya luego su conciencia no baja jamás, no baja otra vez. ¿De acuerdo? Es la única diferencia. Pero ahora él ha visto la visión, y aunque mira todas las cosas tal como las miraba antes, las ve de una nueva, o les ve una nueva luz, la luz de la realidad que él ha vislumbrado. Esta es la culminación de la disciplina mental y del entrenamiento por el cual tiene que pasar el aspirante para el conocimiento directo de las realidades de la vida. Hasta allí vale la meditación, hasta que tú haces contacto con tu verdadero ser. ¿Se acabó? Ya no tienes por qué meditar más. Las etapas superiores, tal como se verá, forman parte de aquella técnica particular de la vida espiritual que se llama yoga en la terminología oriental. El estudiante de la literatura yógica reconocerá fácilmente en la práctica de mantener fija la mente en una sola idea y luego liberarse de la idea las diferentes etapas del samadhi, como acabamos de decir. Ahora consideraremos el segundo aspecto de la disciplina mental que hay que hacer para la purificación de la mente y para la eliminación de todas aquellas distorsiones que son causa de impedimento para la realización de las funciones mentales apropiadas a nuestra vida. Ya hemos visto que el hábito de la vigilancia constante y del esfuerzo para desprenderse de todo pensamiento negativo e impuro conduce gradualmente a la purificación de la mente. Este proceso es mucho más acelerado y la purificación se lleva a cabo hasta una etapa muy superior con la práctica de la meditación. En la meditación conseguimos que el cuerpo mental vibre generalmente o regularmente a un tono muy elevado, pensando intensamente en temas espirituales. Otra forma de mantener la concentración, fíjense ustedes. También hacemos descender la influencia de fuerzas espirituales por aquello de la atención, que les decía yo, por ejemplo, en la presencia. Inevitablemente vamos a obtener la atención de la presencia al poner la nuestra en ella. Este proceso dual de poner la atención en algo y ese algo superior poner la atención en ti, expulsa del cuerpo mental, sin necesidad de hacer otra cosa más, todas aquellas combinaciones vulgaris o vulgaris de materia mental que no pueden vibrar a estos tonos elevados, o las reemplaza por las clases más delicadas de materia que instantáneamente responden a los pensamientos e impulsos espirituales. Miren qué maravilla. O sea, es una sustitución. Es por esto que la meditación es uno de los medios más poderosos para purificar rápida y eficazmente el cuerpo mental y para convertirlo en delicadamente responsivo a las energías más sutiles que lo invaden desde los planos internos. Trataremos ahora de otra clase de obstáculos que nos impiden utilizar el cuerpo mental con eficacia como instrumento de la vida divina en nosotros. Este obstáculo es la distorsión producida en la mente. ¿Se acuerdan lo que les decía al principio en el repaso? Distorsión por complejos y prejuicios de diversas clases. Aquí es donde se le traba el serrucho a mucha gente. Los complejos, los prejuicios, las formas de entender la vida equivocadas. El examen clarividente del aura del cuerpo mental ha demostrado que cuando una persona desarrolla un prejuicio sobre cualquier cosa, tiene lugar una transformación peculiar en su cuerpo mental y en el área que corresponde a ese tipo de pensamiento. Los científicos han descubierto que hay ciertas áreas localizadas a lo largo de nuestro cerebro que responden a la visión, otras a la audición, otras a la mecánica del movimiento, otras a diferentes lugares, no a diferentes temas, actividades, más bien. Pues en el cuerpo mental sucede lo mismo, pero como el cuerpo mental es mucho más grande, hay diferentes zonas de él que se puede notar para qué están destinadas a la luz de la clarividencia, claro está. Como estudiantes de ocultismo sabemos bien que diferentes tipos de pensamiento tienen diferentes áreas del cuerpo mental asignadas para ellos, igual que las diferentes partes del cerebro están asignadas a diferentes sentidos, bueno, lo he dicho aquí, y diferentes tipos de actividad mental. Cuando una persona adolece de un prejuicio profundamente arraigado sobre alguna cuestión, la parte determinada del cuerpo mental que corresponde a esa cuestión se ve afectada. La materia mental en esta parte deja de circular libremente y se... ¿qué se le produce? Un quiste. ¿No? Un quiste mental, evidentemente. Y se establece una condición enfermiza con el resultado de que la mente pierde la capacidad de pensar con claridad y adecuadamente en relación con aquella cuestión. La sangre mental, digámoslo así, cuando llega allí no pasa. Entonces no puede pensar con ese sector de la mente. Porque tiene que una superstición. Tiene que un prejuicio, es lo mismo. Si el número de estos prejuicios es grande y el cuerpo mental está perturbado hasta un extremo considerable, entonces esto reduce considerablemente su capacidad de actividad saludable. O sea, empieza a tener problemas continuamente por diversas razones, por diversos, digamos, por tomarse la vida de diferente manera. Hay gente que, por ejemplo, tiene como una enfermedad mental que es como una susceptibilidad a todo. Se llama quisquillosidad. Hay gente que es quisquillosa, que nada más la saludas ya te están insultando porque la has saludado no de la manera como quieren que la saludes tú o ella. ¿De acuerdo? Todo lo piensan mal. Todo cree que es con segundas. Eso es que tiene una cantidad de quistes mentales tremenda. Hay que transmutarle todas esas cosas. Quitarle todo eso. En el caso de un estudiante de la sabiduría divina, todos estos complejos deben ser solucionados, como decía Cone, quitar todos esos clichés, y la mente debe ser o debe volverse abierta y libre. Libre, liberarse de todos los rollos, complejos de todo tipo, complejos raciales, complejos sociales, complejos religiosos, complejos sexuales, complejos urbanísticos, de todo eso hay que liberarse. Todo lo que sea complejo y hay que hacerlo fácil. Antes de que pueda servir realmente como instrumento del yo superior. O sea que ya verán que un iniciado no tiene complejos de ninguna clase. No puede ser un acomplejado. Incluso en las cuestiones relacionadas con nuestra vida diaria sabemos qué efectos más entorpecedores ejercen los prejuicios o supersticiones, diría yo, de diversas clases en nuestra actividad mental y de qué manera contribuyen a nuestra estrechez de miras. La presencia de estas distorsiones es aún más desastrosa para el aspirante que busca el conocimiento espiritual porque tiene que trasladar a su cuerpo mental el conocimiento de los planos superiores. El estudiante debe desprenderse de todas esas dificultades de su cuerpo mental si quiere disponer de un instrumento apto y saludable para su trabajo mental. Estas serias distorsiones producidas en la mente por prejuicios fuertemente arraigados son simplemente formas enormemente intensificadas, o sea, cristalizaciones, diría Connie, de la tendencia general a padecer toda clase de prejuicios en nuestra vida mental, y valdrá la pena detenernos un momento en ese tema de los prejuicios mentales, la tendencia de verlo todo en la vida a través de los cristales de colores. Esto no debería considerarse como una simple elucubración que nos aleja de la línea principal de nuestro pensamiento, sino más bien como una parte esencial del conocimiento de sí mismo. Ver las cosas tal como son, tanto como esto sea posible dentro de las limitaciones de los planos inferiores, es uno de los requisitos preliminares para la adquisición de la visión espiritual. Y nada impide más eficazmente que esto se haga realidad que la presencia de los prejuicios profundamente arraigados y de los complejos de nuestra mente, ¿verdad? Una persona excesivamente supersticiosa no puede entrar al sendero espiritual, porque primero, todos esos quistes mentales no le dejan ver las cosas tal cual son, les deforman demasiado la mente. Entonces, si tienen tendencias a hacer juicios previos, no valdrá de mucho. Miren, una etapa de la vida del Better también era parecida a lo que estamos hablando. Él se estaba preparando una vida espiritual. Blavatsky, ¿verdad?, la había tomado como discípulo y él acompañaba a Blavatsky en su primer viaje hacia la India, y ellos descansaron en el Cairo, y en el Cairo se fueron para un hotel, y estando en la habitación de Blavatsky, el señor Ledbetter, sentado como en el suelo en los pies de Blavatsky, ¿verdad?, recogiendo papeles y organizando cosas, resulta que de repente entre medio de ellos dos surge una figura de un hombre, de un maestro. Bueno, en aquel entonces no era un maestro, era un gran iniciado, un cuarto iniciado, el señor Dujjal Kul, y Ledbetter salió disparado para un lado de la habitación como aterrorizado. Y entonces Blavatsky suelta aquella carcajada y dice: bonito está usted hecho si cree que así con estos sustos va a seguir usted en el sendero espiritual. O sea, tiene que quitarse hasta esos sustos, porque esos son parte, ¿verdad?, de las supersticiones. Pues todo, temores de todo tipo tienen que ser eliminados antes de que usted entre en serio dentro del sendero espiritual, porque después los temores se hacen realidad en el sendero espiritual para vencerlos, ¿de acuerdo? Por eso lo único que tiene bueno la película Harry Potter es eso, precisamente lo que tiene más miedo se hace realidad. ¿Para qué? Para vencerlo, y tiene que ser así. También el Señor de los Anillos habla un poco del tema. La falta de datos suficientes o de hechos para juzgar las cosas y las situaciones puede superarse en cierta medida por la iluminación que llega del cuerpo búdico o la intuición, pero como el cuerpo búdico no puede actuar a través del medio distorsionado de una mente que está llena de toda clase de complejos, resulta muy difícil, si no imposible, para esa mente ver las cosas tal como son y en su adecuada perspectiva. Veamos cómo el prejuicio se produce y veamos cómo resulta inevitable cierta cantidad de distorsión en nuestra visión de las cosas, hasta que no podemos elevar la mente y ver la vida sin la influencia de la refracción. Ustedes saben cuál es el fenómeno de la refracción, ¿verdad? La refracción, fíjense ustedes, cuando nosotros hacemos pasar a través de un cristal un rayo de luz, pueden ocurrir dos fenómenos diferentes. ¿Uno cómo es? ¿O cuál es? A ver, ¿quién me dice? La reflexión, ¿verdad? ¿Verdad? Que sería el efecto de que esa luz llegue de esta manera a este cristal, a una de las caras del cristal, y se refleje en otras direcciones, ¿verdad? No pasa a través del cristal. Esa sería la reflexión. La reflexión, ¿no? Y ahora el caso contrario, el caso en el que la luz atraviesa el cristal de esta manera, ¿verdad? Se le llama fenómeno de refracción. Vamos a ponerlo aquí. Refracción, ¿no? Creo que sí. La refracción, que atraviesa perfectamente. Pero todos los fenómenos de refracción y reflexión no son exactamente iguales. A veces la luz reflejada, en el caso número uno, no se pierde por completo, o no se refleja por completo, o no se refleja hacia donde uno quiere. Y entonces, pues hay muchos tipos de reflexión. Y también hay muchos tipos de refracción. La refracción pura, completa, necesita, o sea, el paso completo de la luz a través de un medio y de que no se deforme en absoluto, necesita de la plena cristalización y la plena transparencia del objeto en el que la luz está incidiendo. De esa manera, no ocurrirá ninguna transformación. Quiere decir que siempre habrá una transformación si el cristal por el cual pasa esa luz no está debidamente limpio, ¿verdad? Cualquier mácula, cualquier suciedad puede hacer que la luz se vaya para otro lado, se refleja para otro lado, incluso cree sombras. Eso sería terrible en un caso así. Entonces quiere decir que la mente, que es este cristal, debe estar totalmente transparente para reflejar o refractar, podría ser el caso más exacto, refractar la luz del espíritu hacia los planos inferiores, sin ser distorsionada en absoluto. Sin ser distorsionada en absoluto. Bueno, sigamos entonces con lo que dice Taimni aquí. Dice, ya hemos visto que cada cuerpo mental tiene una serie de características de capacidad vibratoria, resultado de su evolución anterior y de su composición y de los diferentes medios en los cuales se ha acostumbrado a vibrar al pensar en diferentes problemas. O sea, ya tiene conceptos. Ideas, que diría Connie, conceptos previos. Algunas de estas capacidades vibratorias están en activo, mientras que otras están presentes en forma latente como samskaras o tendencias. Bueno, esto es subconsciente. Samskaras, que es un nombre más de los tantos que tenemos que aprender. Tendencias, que quiere decir latentemente tenemos la tendencia de, si algo nos cae en el ojo, tratar de sacárnoslo inmediatamente. ¿Se dan cuenta de ello? De si algo nos roza la piel, pues quitarlo de encima, porque es como un impulso. ¿De acuerdo? Esos son los samskaras. La presencia de estas tendencias en el cuerpo mental origina la modificación, esto es importante la palabra, o sea, la refracción indebida, en mayor o menor grado, de cualquier pensamiento o de cualquier punto de vista que se presente ante la mente. La impresión mental producida en la conciencia no es la que se produciría ante la llegada de un pensamiento en su estado puro, sino el resultado de este y de las tendencias mentales ya presentes en el cuerpo mental. O sea, ya está contaminado el pensamiento original con esa refracción que hace, ¿verdad?, ese samskara. Por lo tanto, es completamente evidente que a menos que podamos mantener en suspenso o que podamos eliminar las tendencias que ya están presentes en la mente antes de recibir el pensamiento del exterior, nunca veremos la cosa o percibiremos la cuestión representada por ese pensamiento tal como realmente es, sino que siempre la veremos modificada por nuestros propios pensamientos. Es este estado de mantener en suspenso o de neutralizar las tendencias activas o latentes de la mente lo que va implicado en lo que decimos normalmente de mantener una mente abierta, y esta es una capacidad que se adquiere con una gran dificultad y después de una seria y prolongada disciplina mental. La mayoría de las personas pasan la vida poniéndose toda clase de gafas coloreadas y viéndolo todo a través de estas, no siendo ni siquiera conscientes del hecho de que hay algo equivocado en su manera de ver las cosas y en su manera de considerar a la gente que les rodea. Muchas personas piensan que la óptica en la cual ellas se han situado es la más adecuada. Muchas personas pensarán que, por ejemplo, si no tienen la óptica desde el sendero espiritual, pensarán que estos son tonterías, ¿verdad? Estos estudios son tonterías que no llevan a ninguna parte. pero simplemente es que están colocadas en su frente, en sus narices, unas gafas, unos anteojos que le están viendo o haciendo ver las cosas deformadamente. ¿De acuerdo? Y encima deben tener una especie de miopía agravando todo el tema. Cuando estos prejuicios se convierten en explícitos, o sea, en evidentes, en visibles y tangibles por una manifestación de esa persona, cuando alguien revienta por algún lado con un prejuicio, ¿verdad? Como dice en Venezuela, se le sale la chicha por algún lado, pues se localizan, por así decirlo, formamos prejuicios de una especie más absurda o de la especie más absurda que conducen nuestra o reducen nuestra visión mental dentro de los estrechos límites. O sea, cuando ya se hace evidente incluso para la persona y esa persona lo justifica, entonces ya vamos, es lo peor. Colocan anteojeras a nuestra mente y algunas veces prácticamente nos ciegan en todo lo que a esas cuestiones particulares se refiere. De lo que antecede podemos ver enseguida la necesidad de ejercer una gran precaución con relación a nuestras opiniones y sostenerlas con moderación, en lugar de aferrarnos a ellas como lo hace la mayoría de la gente. Porque, después de todo, ¿qué son nuestras opiniones? Más que ciertas costumbres de considerar las cosas mentalmente, costumbres que hemos adquirido a través de nuestra anterior manera de pensar, costumbres que pueden alterarse más aún, que pueden alterarse a medida que nos desarrollamos y adquiramos más experiencia. Miren, en una conversación están un grupo de personas conversando sobre un tema y ellos dicen, bueno, ¿qué opinas tú? Y uno les dice, bueno, porque uno está acostumbrado a que cuando su mente a lo mejor no debe estar pensando, pues no debe estar pensando. Y no estás pensando en las chorradas que a lo mejor están comentando la gente. Dicen, bueno, no tengo ningún pensamiento al respecto. Y eso es muy increíble para muchas personas. Es increíble que tú no tengas una opinión sobre algo. Pero tú, ¿qué opinas de no sé cuánto? ¿Qué opinas del gobierno? ¿Qué opinas de esto? Dicen, no opino nada. No he fijado mi atención en ella, por consiguiente no puedo opinar nada. Lo que yo hago, o sea, si me aventuro a decir algo, sería algo muy torpe, porque yo no tengo datos. ¿Qué opinas sobre el político tal? Pues mira, no opino nada porque no lo conozco de nada. Ah, pero tienes que votar. Y yo, bueno, depende. No puedo votar si no conozco las cosas. Puedo votar nulo si quiero, pero no puedo votar por alguien o por el otro porque yo no lo conozco suficientemente bien como para responsabilizarme kármicamente por el voto que le doy a alguien. Porque yo también sería culpable de que esa persona esté en un lugar que luego a la gente o a los demás no les guste. ¿Se dan cuenta de ello? Pero el irracional suele aventurarse a decir cosas sin ni siquiera pensarlas, prácticamente. Y suele decir su opinión cuando él ni siquiera cree en su opinión. Porque eso es lo más gracioso, porque muchas de esas opiniones no resisten un análisis. Le dice a la persona, pero ¿por qué tal cosa? Entonces, ¡clac! Es como si le rompieras una nuez en el cerebro. Hace ¡crac! Y dice, ay, pero tú sí estudias cosas raras, ¿para qué haces esas preguntas tan raras? ¿No? Yo qué sé, ¿cómo se te ocurren esas cosas? Y te dice, bueno, pues simplemente un pequeño análisis, ¿no? Pero la gente suele ser como. ¿Se han fijado que mucha gente tiene como frases hechas continuamente? Y además, uno de los conflictos psicológicos más comunes es, cuando ya se alcanza ya cierta gravedad, es repetir las mismas cosas. ¿Ustedes vieron la película La hija de Mr. Post? La hija de Mr. Post es una chica que llega como un poblado, una chica de ciudad, que llega como un poblado de esos ingleses, en donde tiene que cambiar la conciencia de cada una de las personas que están allí, porque están todas condicionadas por la matriarca, que es una abuela que nunca ha salido de la habitación y que dirige a todo el mundo con ciertas consignas. Porque nunca ha salido de la granja aún nadie que no sé cuánto. Entonces todo el mundo lo va repitiendo cuando a alguien se le ocurre decir, me voy a la fiesta, me voy a la fiesta. Nunca ha salido, como dice la abuela, y la abuela no está ni siquiera presente. Y todos están condicionados por las ideas de otra. Pero no resisten un análisis. Entonces llega esta chica y dice, pero bueno, ¿y por qué? Y entonces todo el mundo empieza, pero esta chica nos va a destruir nuestro mundo, nuestros pilares, donde nos asentamos. Y empiezan temiéndole, pero con el tiempo se dan cuenta de que todos han cambiado. Y lo más difícil, que una de las primeras que cambia es la propia abuela, que sale y se va de viaje a París. Imagínate, cuando nunca había salido como en 40 años de la habitación, que nadie la veía, le iban a llevar la comida y todo el tiempo. Se dejaban afuera y ella la cogía y la metía. Imagínate. Quiere decir que muchas veces estamos regidos por todos nuestros conceptos sin ni siquiera habernos planteado en qué consiste esas creencias, en qué consiste lo que decimos que creemos, digamos, no lo creemos, pero lo decimos. Representan simplemente fases pasajeras de nuestra vida mental, sujetas al cambio como todo lo demás de nuestra vida. Si somos claramente conscientes de este hecho, de nuestra opinión, de que nuestra opinión sobre cualquier asunto solo es un modo particular de pensar en medio de innumerables modos de pensar que pueden existir al mismo tiempo y que no contienen necesariamente más verdad que los demás modos de pensar, nos sentiremos más inclinados a ser tolerantes ante las opiniones de los demás y a dar menos importancia a las nuestras propias. La verdad es algo que estará más allá o que está más allá de opiniones y de puntos de vista particulares, y solo cuando podemos elevarnos a la región de la realidad es cuando podemos verlo todo en su verdadera perspectiva y tal como realmente es. Por lo tanto, se refiere a la educación de la mente inferior. Por lo que se refiere a la educación de la mente inferior, no es posible ni necesario tratar de ese extenso tema en este breve estudio de los problemas relacionados con nuestra mente. Hay muchos libros excelentes al alcance que tratan de los diferentes aspectos de la educación de la mente, tanto desde el punto de vista del hombre corriente que busca el éxito en el sentido mundano, un poquito como los libros de Ogmandino, como también desde el punto de vista del aspirante a la sabiduría divina que quiere disponer de un instrumento eficaz para su trabajo en los planos inferiores, como pueden ser los libros de Bhagavan Das, La ciencia de las emociones, y el libro de Ernesto Wood, por ejemplo. Pero hay unos cuantos puntos de importancia básica que todo aspirante tendrá que tener muy presentes en vistas a la adquisición de una actitud correcta por lo que se refiere a esta cuestión de la educación de la mente. Vamos a dejar estos hechos para la siguiente clase, si les parece, porque yo creo que es suficiente con lo que nos ha dicho, porque esto es mucho material para empezar a entender un poco la dinámica de la mente que tenemos, lamentablemente. Recuerden, por favor, les recomendaría ir apuntando sus conclusiones a medida que van pasando estas clases, porque en esta nos vamos a detener, como ya pueden ver, en este capítulo número 8 nos vamos a detener, o número 9 nos vamos a detener, tres clases. Entonces, si esperan a hacer sus comentarios al final de la tercera clase, se olvidarán de las primeras, como es lógico. Vayan apuntándose algunas cosillas ahí que quieran, para que a lo largo de 3 semanas que está durando esta parte del curso no se distraigan demasiado y así puedan concentrar vuestra mente, ¿verdad?, en el estudio. Bueno, muy bien. Vamos a dejarlo hasta aquí. Buenas noches a todos.